En el mundo hay 7 millones de restaurantes. Que se dediquen a innovar o a crear, hay 10. El Bulli'n no era uno de los 10, era el 1.
¡Qué fuerte, Dios!
Yo primero fui cocinero por accidente. Yo empecé siendo fregaplatos, me quedé chef del Bulli'n con 22 años y a partir de aquí me dediqué al más alto nivel.
Has sido el mejor cocinero del mundo durante muchísimos años. Eres una mente privilegiada en el terreno del arte, en el terreno de la cocina, evidentemente.
Hoy conversamos con el cocinero más influyente del planeta. Today, and I will turn it over to Chef
Ferran. Me gustaría remontarme a ese momento en Cala Montjoy, en el Bulli, en un brainstorming de ideas de vamos a hacer esto.
No, pero esto no funciona así. Tú, un pequeño restaurante como el Bulli, que era una pyme, tenía que tener el mismo nivel de complejidad del sistema que una gran empresa.
Tú has tenido la suerte de dar de comer a personas increíbles.
Esto es un mito que hay. La gente famosa no reserva con 4 meses. Y en el Bulli tenías que reservar a veces con años porque habían 7.000 plazas para 2 millones de personas. ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo soy hijo de una familia trabajadora de aquí de Santa Eulalia, en Hospitalet, que tengo un hermano que se llama Albert Adrià, que es un crack mundial.
Grande.
Que hizo el Bulli conmigo. Estoy casado, no tengo hijos porque una decisión, ¿vale?, meditada, acertada o no, meditada. Llevo una vida normal para lo que la gente puede pensar que yo no, aquello, la vida que llevo, a nivel de vivienda, pues vivo en un sitio que está bien, que pagué hace tiempo. A nivel de alimentación me cuido mucho y sobre todo porque me gustan los restaurantes, es el único capricho que tengo, pero por ejemplo no tengo coche.
¿En serio?
La ropa que llevo es una ropa normal y cada 3 años mi mujer me obliga a comprar una ropa. Me gusta irme 2 o 3 viajes al año de vacaciones chulas, pero es verdad que siempre aprovecho alguna invitación que me hacen, ¿vale? O algún premio para aprovechar y tal.
Claro.
Bueno, y llevo una vida normal para lo que la gente puede pensar, ¿no?
Claro.
Según la persona que esté oyendo, ¿ves? Bueno, dirías, hijo, esto es normal para ti, ir 250 veces al año a comer fuera. Por esto digo que hay que poner en contexto tal. Pero es verdad que la gente no ve a Ferradía como alguien, ¿no?, que va aquí con avión privado, ni mucho menos.
Después,
a nivel personal, como me dedico a la innovación y me dedico a la vanguardia, la gente piensa que soy un tipo raro y tal, y no, eso es bastante normal. Y después hay una cosa que he hecho especial, que la gente tiene que conocer, que yo trabajé como un cabrón durante 25 años con mi socio, 16 horas cada día, 330 días al año. Esto ya sé que la gente trabaja mucho y tal, pero esto no trabaja estas horas. ¿Para qué? Porque yo a los 35 años decidí que a los 50 me quería retirar. Es decir, no quería que el dinero fuera algo por lo que yo me moviera.
Correcto.
Bueno, que nunca ha sido mi focus, pero sí que comprendí que sin dinero no tienes las necesidades cubiertas, las básicas, y bueno, en lo que puede ser entretenimiento y tal. Y trabajé y a los 50 años me retiré. Uh-huh. Cerré el restaurante, hicimos la fundación, entonces yo ahora soy una persona que no tiene ningún sueldo, casi no tiene ingresos porque todos los ingresos van a la fundación.
Wow.
Entonces cuando si yo sé que yo trabajo en tal, no trabajo, porque yo trabajar entiendo que tiene que haber un sueldo, ¿no?
En el Bulli Foundation.
No, yo no, pero no tengo sueldo del Bulli Foundation. Malo si tú haces una fundación, ¿no? Donde ya te pones tú el sueldo, ¿sabes? No.
Claro.
Entonces, una parte de mi patrimonio ya lo doné con Juni Soler, una parte, a la fundación cuando cerramos el restaurante. Y procuro pasármelo bien. Ya sé que ya todo el tema de felicidad, si quieres, más complejo, tal, pero al final yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando lo que quiere es pasarlo bien, ¿no?
Totalmente.
Sabiendo que hay momentos difíciles y tal. Este es el personal. Bueno, el profesional.
El carnet de Ferran personal.
El profesional es muy complejo.
Bueno.
Porque, claro, el foco es que se me ve siempre el más, ¿vale?
Aquello, mediático.
Mediático es el de cocinero, de cocina creativa y tal. Pero, claro, yo primero fui cocinero por accidente. No era vocacional. Y esto es fundamental. Poquísimas personas han llegado lejos en su profesión que no sean vocacionales. Esto está súper estudiado. Todas las escuelas de negocio importantes del mundo han hecho el caso del Bulli. Y mi hermano tampoco, que ya es increíble. O sea, Esto uno. Dos, yo empecé siendo fregaplatos. Después lo hago corto, ¿eh? Me quedé chef del Bulli con 22 años. Es que ya era chef, era un responsable, era un empleado pero responsable. En el 90 con Juli Soler compramos el Bulli, pequeño empresario. Y a partir de aquí empecé a desarrollar lo que es, en cocina se llama vanguardia, en empresa se llama innovación disruptiva. Es curioso porque no todas las disciplinas utilizan esta palabra de innovación. Por ejemplo, en el mundo del arte no se utiliza la palabra innovación, se utiliza la palabra crear o creación. Y en cocina igual, ¿vale? Bueno, no se sabe muy bien por qué, pero es así. Y yo me dediqué al más alto nivel, que es muy complejo, y si no lo has vivido en primera persona, es muy difícil de explicar. Después, si quieres, hablamos tal. Pero en el año 96-97 me di cuenta que esta vanguardia, esta innovación disruptiva, en mi sector, este es otro condicionante, mi sector, yo me dedico a la restauración gastronómica, ¿vale? A la restauración de calidad, en un tipo de cocina que se llama alta cocina creativa. Me dedico a esto donde soy experto. Entonces, vi las particularidades de mi sector y me di que en mi sector ganar dinero a través de la innovación disruptiva es imposible. Gracias a ella, sí. Entonces, tuve la suerte en el 98 que empezaron a interesarse por mí empresas, ¿no?, de la industria alimentaria, sobre todo, uh-huh, de la hotelería, grandes multinacionales. Entonces, hay una faceta que no todo el mundo conoce de mí. Yo he sido asesor de 20, 25 uh-huh multinacionales. Contrataba al Bulli, que era el mejor equipo creativo en alta cocina.
¡Qué pasada!
Un año, dos años o diez. Estuve con PepsiCo, con Nestlé, y esto cogí una experiencia en lo que es la innovación y también el marketing, porque va muy ligado en las grandes empresas, uh-huh, ¿vale? El marketing y la innovación y tal. Además, por temas de necesidad y tal, creé un catering, un sitio de eventos, decía bodas y bautizos, ¿sabes? Y empresas, en el año 94, que fue el primero que se creó por un restaurante de alta cocina creativa.
No había.
Después también entramos en el mundo de los hoteles, fui asesor 10 años de NH y también lanzamos una posible cadena de hoteles de lujo que llamaba el Bulli Hotel y que por diferentes motivos el 2008 la paramos, la gran crisis de 2008 y tal, pero tuvimos abierto un hotel que se llama Hacienda Benazuza en Sevilla durante 8 años.
O sea, ha sido un trabajador incansable.
Sí, pero yo te explico, aparte de trabajar, esto está claro, nadie, yo no conozco a nadie que haya llegado lejos trabajando, bueno, sin dedicar muchas horas. Hasta los que juegan en bolsa le tienen que dedicar muchas horas.
Es decir,
¿no?,
el secreto del éxito para un negocio, para una empresa, para tu trabajo es darle duro.
No, pero esto es una característica. Yo tengo que, después de todo lo que he aprendido, creo que hay tres temas básicos. Calidad. Y hay una calidad relativa y una calidad general, podríamos decir. Tú quieres, puedes ser el mejor en hamburguesas de bajo coste, fast food, uh-huh, o la mejor hamburguesa del mundo. Entonces, la calidad esta es diferente. Y después, algo que va muy ligado a la innovación, que es la gestión. Se habla muy poco de gestión. Cuando hacéis entrevistas de innovación general, la gente no habla de gestión. Está totalmente equivocada. Sin una buena gestión, no hay innovación.
No hay innovación.
No hay innovación. O sea, no, es decir, la innovación tiene que funcione. Claro. Y tal. Y después, la tercera, ¿vale?, que es actitud innovadora. Ahora después hablaremos de innovación, pero hay una gran, para mí, confusión con todo esto de la innovación. En España hay unas 3 millones de empresas. De estas 3 millones de empresas, 5.000 y pico solo son grandes empresas, es decir, más de 500 empleados solo. ¿Tú crees que a las otras les hace falta innovar? ¿Qué crees?
¿No?
No. En el 99,99% tienen que estar abiertos al cambio. ¿Vale? Lo que no puede ser es que tú pases de lo que pasa por el mundo, claro, tal, igual, pero no es innovar. A mí me hace gracia cuando estoy en foros y tal y escucho, yo estoy innovando mucho porque estoy he incorporado el chat, ¿no?
Chat GPT.
Digo, yo, esto no es innovar, esto es incorporar. No nos confundamos tal. Bueno, entonces, hay que decir, ¿por qué es importante esto? porque las capacidades, las competencias de las personas que hagan innovación disruptiva son unas, las que hacen innovación incremental las otras. Lo simplifico, las dos grandes de eso de innovación. Y si es actitud innovadora, es otra. Yo siempre digo que la actitud innovadora me gusta es aquello, buscarse la vida y estar al loro. ¿Vale? Es decir, a un bar...
Es un buen resumen.
A un bar, ¿no? Yo te digo, estás... casi 3 millones de empresas que hay que de menos de 250 empleados, de las cuales muchas son microempresas, es decir, autónomos o microempresas, hasta 10 empleados, tú no le puedes seguir con el discurso de la innovación. Es que se asustan.
Claro, es posible.
Hay un problema, yo le llamo innovatitis, ¿vale?
¿Dónde, a cualquier precio, ¿no?
No, donde se ha banalizado tanto... El concepto de innovar, la innovación de verdad, de verdad, muy difícil y solo está al alcance de tal. Es verdad que cada sector es diferente, para que te hagas una idea. En el Bulli, con un gasto de la época, 2005-2006, de 300.000 euros al año, pudimos ser innovadores al máximo nivel.
Pero ¿vale? Claro, es que ese es un tema muy importante.
Sí, pero esto es mi sector.
Claro.
Si tú te dedicas a la automoción,
claro.
Cada coche... que se hace nuevo, ya no que se innova, que se hace nuevo, vale un pastón que no veas. Claro. Entonces, yo durante, cuando cerramos el restaurante, una de las cosas que he hecho ha sido 6-7 años estudiar la innovación básica. La innovación básica no es la innovación aplicada, es decir, comprender la innovación de verdad. Y he estudiado unos 50 profesiones, disciplinas. Por ejemplo, el periodismo, una. ¿No? ¿Qué es innovar en periodismo?
Bueno, lo hablábamos antes de empezar, ¿no?
¿Qué es innovar en periodismo? Entonces, yo tengo una visión muy poliédrica de lo que es la innovación, entendiendo que no hay una verdad. O sea, si la gente que me escucha se dedica a la alta cocina creativa, es un discurso. Si se dedica a la industria alimentaria, es otro discurso.
Claro.
Si se dedica al mundo del arte / bellas artes, es otro. Si se dedica a educación, es otro. Entonces, simplificar, dogmatizar, a mí nunca me ha gustado. Yo creo que no se puede y tal. Y después es muy compleja. Porque como es poliédrica, es lo que decía, es muy complejo, ¿no? Entonces,
pero en tu caso, Ferran, sí. Antes de hacer esta entrevista, yo estaba con mi suegra. Mi suegra es australiana. Tienes 70 años. Y le decía, voy a entrevistar a Ferran Adrià. Es de Australia, tiene 70 años, y me dice, me encanta una mujer que hace... Que, sí, no, no, es decir, tú, en un sitio como el Bulli, en Calamonjoy, has conseguido trascender a un nivel increíble a nivel planetario. Bueno, ¿cómo lo has hecho?
Ahora te explico cómo funciona esto. En el mundo hay 7 millones de restaurantes. Cuidado, ¿eh? Que se dediquen... a innovar o a crear. Vamos a decir a crear porque a mí me... Pero más es diferente. Después veremos la diferencia entre crear e innovar. Que se dediquen a crear o innovar de un nivel alto, es decir, ¿vale? Un nivel alto puede haber 50. Y un nivel muy alto hay 10. Entonces, estos 10, en los últimos años, ha cogido una dimensión mediática
mundial
fuera de lo normal. Bueno... Y además, el Bulli no era uno de los 10, era el 1.
¡Qué fuerte, tío!
Entonces, al ser el 1, que aunque pueda sonar pretencioso...
No, pero, es que es lo que es.
Digo para que la gente lo entienda, para la gente que no sabe mi trayectoria y tal. Entonces, el ser el número 1 coge una dimensión planetaria. Además, hubo una época donde nosotros hicimos varios proyectos donde llegar a la gente. Nuestro libro más vendido no es de innovación en cocina, es... un libro que se llama La comida de la familia, ¿vale? Bueno. Que era lo que comía el equipo del Bulli.
¡Qué bueno!
Lo que comían los 75 personas. Y ahí está en 14 idiomas y 2 millones de ejemplares. Entonces, por esto tiene un impacto actual, ¿no? Es verdad, y dice, bueno, pero esto es una chorrada, ¿no? Esto de ahí... 10 tíos para mover. Sí, pero esto mueve todo.
Claro, que una mujer en Australia de 70 años quién eres.
No, pero digo que mueve toda la todo después la restauración. O sea, lo que tiene la innovación disruptiva, la vanguardia, es que mueven todo. Es decir, la Fórmula 1 son 4 gatos.
Ya.
Y esto lo que hace es mucha inversión para I+D en automoción. La alta costura creo que hay 20 empresas en el mundo. Uh-huh. Porque es un hecho muy curioso, no sé si la gente lo sabe, para decir que hace alta costura te tienen que poner un sello. No puedes decir yo hago alta costura. Uh-huh. Esto es muy curioso.
¿Y alta cocina te tienen que dar una estrella? No,
alta cocina no hay nada. Vale, en principio hay unas listas, ¿vale? Y unas guías como la Michelin que te va a poner, pero esto no siempre va ligado con la innovación. Es decir, la calidad es una cosa. Uh-huh. Bueno, ¿vale? Que tú vayas a un restaurante, cuando vas a un restaurante de alta cocina creativa, top, ya sea, por supuesto, que te va a gustar, entre comillas, y que da calidad. Hombre, si no sería, ¿vale? No, estúpido. Pero tiene que ser muy creativo también.
Claro.
Porque si no, no es creativo. Esto es un mundo muy cerrado. Es como si yo ahora me dedicara a la Fórmula 1, fuera un ingeniero, ¿no? Un innovador en ingeniería, y me empezara a enrollar aquí sobre ingeniería, la gente a los 5 minutos
claro. Tal.
¿Qué pasa? Que la alta cocina creativa es un mundo muy complejo que se te acerca porque en MasterChef hay técnicas de alta cocina creativa. Ah, no. Pero sí, ya. Pero,
y el, sí, sí, y el hidrógeno.
Y también hay carrera de Fórmula 1, ¿sabes? No,
claro,
y tal, pero no tiene nada que ver. Entonces, siempre hablar de alta cocina creativa es complejo, porque ya digo, todo el mundo da por supuesto que de cocina sabe, ¿sabes? No, cocina en casa tal, pero es un mundo muy especial y muy diferente.
Claro, pero en tu caso, no te puedo preguntar dónde lo aprendiste, porque tú lo creaste. ¿Cómo se te ocurrió?
No, pero en mi caso ya digo, no, yo no fui vocacional. Si yo no quería ser un cocinero creativo.
¿Qué querías ser?
Yo quería ser futbolista. Y además estudié administración para hacer empresarial, dejé el cole y entonces para pagarme en vacaciones en Ibiza fui de fregaplatos al Hotel Playa Fel, que aún existe aquí.
Bueno, claro.
Entonces, mi trayectoria es muy rara, por esto siempre digo, os explico mi experiencia, pero no vale como referente.
Uh-huh.
Porque,
okay.
Porque para hacer lo que yo hice tiene que haber pasado esto.
Claro.
Por ejemplo, la influencia de maestros. Uh-huh. En mi carrera ha sido muy corta.
Uh-huh.
No, que no he tenido. ¿Vale? Como maestro no he tenido, porque yo a los 22 años ya era jefe de cocina del mundo. Gente que aprendí mucha y continúo aprendiendo. Pero no tengo, esto te marca. Porque si tú quieres ser una innovación disruptivo, difícilmente puedes hacerlo sin que tienes maestro. Vuelvo a decir. Siempre hay sectores que dirías que sí y tal, pero siempre que se pone el ejemplo de que Steve Jobs o Zuckerberg o tal se fueron de la universidad, digo, ¿sabes por qué se fueron, no? Porque los que estaban creando no existían en la universidad.
Exacto.
Entonces, claro, joder, se fueron porque no existía. Que para la mayoría de CEOs del mundo
tienen que estudiar lo que ellos...
han ido a la universidad.
Exacto.
Han ido a la universidad. Vale, no. Pero yo
pensaba... Pero es que tú has sido el Steve Jobs, has sido el Mark Zuckerberg, has sido...
Hemos sido un restaurante donde creó un nivel de innovación brutal anualmente y tal. Pero ya te digo, es decir, no se puede comparar lo que nosotros hicimos en alta cocina creativa con la moda, con tal, son mundos diferentes. Pero lo que he tenido que entender, que yo te puedo hablar de innovación, y hablaremos de innovación, una, por lo que sé de mi mundo, y un poquito por lo que sé de otros mundos.
Me gustaría remontarme a ese momento en Calamonjoy, en el Bulli, con tu hermano, con tu equipo, en un brainstorming de ideas de vamos a hacer esto.
No, pero esto no funciona así.
¿Cómo funciona?
No, si tú juegas al máximo nivel, tienes que tener un sistema de innovación.
¿Cómo lo haces?
No, pero un sistema es, ¿vale? Y un plan estratégico sobre innovación, aunque seas pequeño, porque juegas al máximo nivel.
Okay.
Es decir, tú un pequeño restaurante como el Bulli, que era una pyme, tenía que tener el mismo nivel de complejidad del sistema que una gran empresa en innovación. Entonces, nosotros, por ejemplo, fuimos el primer restaurante que trabajó en equipo. Uh-huh. ¿Vale, no? En alta cocina. Fuimos el primer restaurante que creó un lab o un taller de alta cocina. Fuimos el primer restaurante que creó una estrategia anual. Tal. Entonces, se va haciendo poco a poco. No fue el primer día. A quien le guste ver y quiera ver cómo funcionaba, hay un documental que se llama Bulli Cooking in Progress, que está en Amazon Prime Video, que es un año del sistema de innovación del bulle. Wow. Cuando te dedicas a la vanguardia, tú no puedes escuchar lo que dice la gente. Porque si escuchas lo que dice la gente, no cambiarás. Tú tienes que respetar a la gente y tienes, en mi caso, hacer feliz a la gente. Pero no vale, es que yo, esto no me ha gustado, es que esto yo lo cambiaría. Entonces puedes tener con las antenas abiertas, tampoco puedes pasar de todo, pero si yo fuera hecho caso en el 94, que es cuando empezó la verdadera revolución, a un 80% de la gente que venía al bulli, y que a veces era el líder de opinión de la prensa, o gourmet, lo que se llama gourmet, ahora se llama foodies y tal, no fuera cambiado. Entonces, cuando uno hace vanguardia, tal,
tiene que seguir también.
Y 99,99% de la
y
gente.
Creer en sí.
99,99% de la gente que intenta, ¿no?, y que su camino es vanguardia, hostia segura. Porque es muy difícil. Cuando estás en una gran empresa, menos, pero también. Ten en cuenta que en la industria alimentaria, ahora no recuerdo el porcentaje, de cosas que se lanzan cada año que no funcionan. Entonces, claro.
Es que lo más fácil es seguir el.
Pero se hacen muchos estudios de mercado, hay mucho marketing. Una empresa grande, ¿vale? Procura fallar lo mismo. Porque en un coche, esto me lo explicaba. Vi un documental de lo que costaba lanzar un coche. Ahora no estoy diciendo, pero no sé, eran 3.000 millones, 4.000, 5.000 millones de euros. Es una animalada.
En investigación, en pruebas.
Todo. Claro, todo. ¿Sabes lo que decir? Claro, fíjate, y ese coche no funciona. Te has comido con patatas 4 o 5.000 millones de euros. Ya digo que la cantidad no recuerdo.
Sí, pero que una barbaridad.
Pero que me impactó tal. En mi caso, no. Si un plato no funciona, de coste son 30 euros, lo cambio. Pero no funciona por mí. Si yo hacía cosas, nosotros en el equipo hacíamos cosas que sabíamos que iba a ser polémico.
¿Cómo, por ejemplo? ¿Te acuerdas?
Pero cantidad de cosas. Pero te voy a poner un ejemplo. Sesos de conejo con erizos. Sesos de conejo, ya la gente que nos oye ya, el 70% dice, yo esto no lo como. Esto lo sabíamos, no hace falta. ¿Pero por qué lo hacíamos? Porque queríamos ver la respuesta del cliente delante de la vanguardia. Uh-huh. Pero usted no está abierto a todo. O sea, era un ping-pong muy bonito, uh-huh, ¿vale? En que había gente que dice, yo sé que no me gusta, cerraré los ojos, pero lo probaré. Entonces era muy bonito, de gente que sí, ya decía, que no, pero yo no me como esto ni en película. Uh-huh. Entonces nos gustaba mucho, tal. En la vanguardia, en España, en el mundo hay uno o dos sitios que hay vanguardia. Uno se llama Mugarich, de Luis Antonio Duriz, que no pienses que vas a comer allí. Tú vas a ingerir o a degustar cosas que te van a hacer reflexionar sobre cocina. Bueno. Claro, si no entiendes esto, no vayas. Pero esto, ya te digo, hay uno o dos en el mundo, menos, que hagan esto. Esto es la vanguardia. La vanguardia es un término del mundo militar, que son los que van delante, ¿sabes? Vanguardia y retaguardia. A la vanguardia nadie quiere que lo maten.
Tú eres el primero, ¿eh?
Pero esto es la alta cocina. Si vas a la gran empresa, es otro rollo, la innovación disruptiva, tal. Y entonces es importante esto, que la gente no vea solo desde un prisma la innovación.
En este sentido, Ferran, tú has tenido la suerte de dar de comer a personas increíbles.
No tanto. Esto es un mito que hay. La gente famosa no reserva con 4 meses. Y en el bull tenías que reservar no meses. A veces con años, porque habían 7.000 plazas para 2 millones de personas. Lo que yo he conocido es a gente increíble.
Claro. Yo, ejemplo, ¿has tenido la suerte de poder...?
No, a veces por temas profesionales y a veces no. Yo, por ejemplo, en la arquitectura he conocido a Jan Nubel, a Frank Gehry, a Norman Foster,
wow,
y tal, ¿no? A diseño de producto, a Philip Starr. Joder. Y algunos más. Bueno, entonces, en educación, yo he dado 8 años clases como profesor invitado en Harvard. En arte tuve la suerte de conocer a... Tengo la suerte de conocer a Vicente Todolí, 7 años de director de la Tate Modern, y a Ray Sahamilton, que es el pionero con Warhol y tal, del pop art. Te pongo ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he aprendido mucho.
Me explota la cabeza, tío.
No, pero al final yo tengo 61 años, 43 años de experiencia. Esto, cualquier otra persona con pasión, ilusión y a veces obsesión, esfuerzo, constancia, valentía, resiliencia, empatía, conseguiría lo mismo que yo.
Pero tú has tenido que dejar aparte en tu vida muchas cosas para conseguir lo que has conseguido.
Tampoco tanto.
Hombre, de trabajo, la fuerza de trabajo que le has metido tú a tu carrera.
Pero esto es una decisión personal que tienes que tener. Yeah. Si yo me quería retirar a los 50. Yo sé que en mi sector, no te vas a hacer millonario. Es imposible. Millonario de verdad, a lo que yo hago, alta cocina ejecutiva, no hay. Hay grupos de restauración en Estados Unidos que tienen mil restaurantes. Mm. O McDonald's, te pongo un ejemplo. Bueno, claro. McDonald's es un restaurante.
¿El mejor restaurante del mundo?
No, es un restaurante. Vale. McDonald's es un restaurante. Es una cadena de restaurantes.
Claro.
Y fede el dinero que ganan. Pero yo me dedico a alta cocina ejecutiva, que no es escalable.
Claro. Entonces, para que el bulle funcione, tú tienes que estar en el bulle.
Ya no, sí,
para
que funcione todo el sistema de innovación. Es importante que estés. Pero ya digo que en mi caso, entonces tú tienes que entender cuando empiezas tu carrera en qué sector estás, en qué país estás y qué quieres. Entonces, si yo fíjate que fuera dicho en el año 96-97, que es cuando decimos hacer vanguardia, yo quiero ganar 300 millones de euros, ¿vale?, en mi carrera. Esto es imposible. Tienes un límite. Uh-huh. Hay otros que es más fácil de escalar, ¿no? ¿Vale? Pero en mi sector, ¿no? Pero esto es tan importante. Yo siempre hablo de... Estoy ahora muy puesto en la educación de los jóvenes, porque creo que aquí se puede innovar. Creo que hay mucho campo para innovar, porque es un mundo que está muy regulado. Uh-huh. Muy regulado y tal. Entonces, ahora tengo un momento de mi vida que estoy hablando mucho con los jóvenes. Primero, fantástico, mi sobrino, el hijo de Albert, y cuando nos vemos y hablamos tal de su futuro educativo, a ver, ¿tú qué vida quieres en el futuro, Alex? Que lo que son necesidades básicas, entre comillas, ¿qué nivel quieres? Claro. ¿Quieres una casa estarás contento con un piso de 70 metros o quieres ya una casa de 150 metros con un jardincito?
Uh-huh. Con un coche increíble,
¿qué quieres? ¿Un coche? ¿Estarás contento con un coche tal o ya quieres un Audi 8? Ya no te pongo un Ferrari. O quiero un Ferrari. Bueno, una vez que tienes esto, ¿quieres tener hijos? Pues tienes hijos para tener lo que tú no has tenido, seguramente dárselo.
Claro,
¿vale?
claro.
Entonces, sí, pero ¿sabes lo que vale una universidad privada en España
y en Estados Unidos? Claro.
Entonces, cuando tienes todo esto,
un plan,
dices, ¿cuánto necesito ganar
un plan
yo y mi pareja tal para tener esto? Uh-huh. O sea, si tú te dedicas a un sector, es que yo en este sector, por mucho que haga, ¿vale?, no puedo ganarlo bastante para la vida que tengo. Te lo tienes que replantear.
Totalmente.
En vez de tener, ¿vale?, un casoplón de 500 metros, pues con una de 100 ya me conformaré.
Claro. Y tal. En tu caso, Ferran, yo creo que has llegado al punto. Hay una historia que es la de Dick Fosbury. No sé si la explicamos para que la gente la sepa. Hasta las Olimpiadas, creo que fueron Atlanta. La gente saltaba, la gente que sepa la historia, saltaba hacia adelante. Dick Fosbury fue el primero que saltó hacia atrás, ¿no? Y a partir de entonces todo el mundo empezó a saltar hacia atrás. Yo creo que en tu historia también has marcado el futuro de cómo se hacen las cosas. Ferran Adrià, o hazlo como lo hacen en el bulli.
No, es todo lo contrario.
¿Sí?
Es decir, nosotros, nuestro valor que yo estoy, nuestra influencia que estoy más contento, es que todo lo contrario. Piensa y haz lo que te salga de las pelotas. Pero piensa y reflexiona.
Me encanta.
No lo hagas por tal. Al contrario, nosotros fuimos y somos los menos dogmáticos del mundo. Yo, si quieres, que lo que estoy haciendo ahora, te explico mi experiencia. Que lo que estoy haciendo. Claro. No te digo que tengas que hacer lo que yo hago. Haz lo que te da gana, me explicas. Bueno, entonces escucha, si te quieres dedicar a la alta cocina creativa, escucha a 8 o 10 personas para no tener solamente, ¿vale?, un tal y después decides, ¿no? Pero piensa, normalmente pensamos poco. En general se piensa muy poco, se refiere muy poco. Entonces, es muy importante tener un criterio lo más objetivo posible. ¿Y cómo se hace esto? Datos, información, conocimiento conectado y comprensión.
Y análisis, comprender
a través de análisis, tal. Si no haces esto, no vas a tener un criterio objetivo. Y si no tienes un criterio objetivo, siempre con los grises, que significa objetivo, te van a manipular. Uh-huh.
Oye, Ferran, la cocina del mundo, ¿cuál ha sido, en tu caso, dónde has disfrutado más, dónde te han influenciado?
La cocina no se puede hablar de cocina en general. ¿Qué tipo de cocina?
Japonesa, por ejemplo.
¿Qué tipo de cocina japonesa? ¿Sabes? No. Claro, claro, este es el tema. Que yo entiendo que ahora... Joder, Ferran está tocando los cojones aquí.
No, es fantástico.
Pero claro, no es lo mismo la alta cocina creativa japonesa que la cocina popular japonesa versus tradicional. No tiene nada que ver. Ya, para eso intentamos la cocina en casa, más o menos. Uh-huh. Bueno, y la alta cocina creativa, que es la que hace fuera, no tiene nada que ver.
Claro.
Vale. Entonces, a nivel... Yo nunca he comido en una casa en Japón. He estado 20 veces, ¿eh? Pero nunca... Tal, cocina tradicional japonesa, la que se hace fuera. La cocina que se hace fuera en hostelería, he comido algo, pero la que he comido más es alta cocina creativa japonesa. Y esto, para mí... Es un flash, porque es otra cultura diferente. No tiene, Japón no tiene nada que ver con lo que uno tiene en la cabeza en general en la cultura. Uh-huh. La cultura,
en todos los aspectos.
Si tú quieres ver un país diferente, por mucho YouTube e internet que haya, tienes que ir a Japón y lo vas a entender. Para que te hagas la idea, las calles no tienen nombre. Ya solo esto.
Qué fuerte.
Y el 99% de los japoneses no hablan inglés, ni se les espera hablar inglés.
Ah, no, claro. ¿Cuántas veces has estado en Japón tú?
15 veces, así. Ahora voy en agosto, tal. Uh-huh. Si quieres ver algo diferente, tal. Todo lo otro, tal. China, Corea, tal, estarían en esa onda también, pero verdad, diferente, tal, porque, por ejemplo, todo el tema religioso, uh-huh, ¿no?, es muy diferente en Japón, y esto hace que la relación con la naturaleza y el medio ambiente sea muy diferente. Uh-huh. Entonces, claro, si tú te vas a Polonia... O Estados Unidos, de acuerdo que hay diferentes religiones, pero más o menos, ¿vale?, las que hay las controlas. ¿No? En Japón hay diferentes religiones que son muy lejanas a lo que nosotros tenemos. Y esto marca mucho. Uh-huh. Ya sé que no, Mario, no, marca mucho porque, claro, es tu educación de pequeño y tal, ya te digo, las religiones de Japón son un mundo muy diferente. Uh-huh. Y yo digo, a nivel social, a nivel de valores, hay una palabra que a mí que me encanta, que es takumi, ¿no?, que siempre me confundo, que son los maestros en algo. Son artesanos que están 20, 30 años perfeccionándose y están toda la vida. Pero para decir que tú eres un takumi del... Voy a mirar que sea takumi, ¿no?, que después no, sí, me digan...
No, claro,
oye, vaya listillo, porque...
Las palabras
en japonés... Las palabras...
Como si supiésemos japonés aquí, que me puedes decir a mí...
Pero fíjate...
Sí, no, totalmente, que ¿vale? seamos que lo tengamos ahí...
Sí, porque además tiene dos nombres. O sea, que para que...
Sí, que es como el maestro,
takumi,
¿no?
Takumi maestro, lo he dicho bien. Mm. Bueno, pero esto, por ejemplo, es algo en Occidente, casi no existe. Mm. El respeto que hay por las personas que en su profesión hacen algo especial, uh-huh, es increíble. Esto increíble. Aquí ya casi no existe, no, en Occidente. Entonces es un país muy diferente, y a nivel de alta cocina creativa, pues me interesa mucho, tal, y es donde más he disfrutado.
Y en cuanto a productos también, porque...
Productos, España tiene un... No hay un país mejor, o hay un país igual.
Qué bueno.
Porque tenemos una situación geográfica muy... muy propia, ¿no?, que es lo que es Galicia, Castilla, Asturias, lo que es el Atlántico con Atlántico Cantábrico, uh-huh, lo que es el Mediterráneo, bueno, con hasta Almería, y de Almería a Cádiz, que después también hay una parte de Atlántico allí, lo hace que tengamos tal, el clima. Podríamos tener unos vegetales increíbles, ¿no? También, entonces, no tenemos que aquello... tener envidia de ningún país a nivel producto. A nivel de cocina tradicional, sí, hay buenas. En México, por ejemplo, la cocina tradicional mexicana no es nada lo que vemos aquí en España, fuera de algún caso que los hay, ¿no?
Uh-huh. En este sentido, lo que el español siempre dice, como en España no se come en ningún lado, ¿no?, lo que siempre está...
Es bastante verdad. Lo más grave, que es quién.
Claro,
¿quién?
Claro.
O sea, la verdad es que hay que tener mucho respeto, sobre todo cuando se habla de todo esto. Tal, y yo siempre pongo varios ejemplos, y hay uno muy... En España solo hay un 5% que ganan más de 60.000 euros. Entonces, todo este discurso, bastante discurso del que estamos haciendo, es para esta región.
Claro, claro.
O sea, el que gana 1.500 euros, ¿qué puñetas le importa dónde hay alta cocina creativa?
No, pero el
que gana... no ser que sea le guste, claro, le guste aprender, uh-huh, y tal. Y entonces hay que ver mucho...
No, pero precisamente como lo que no, dices del producto...
Que españoles comen muy bien. Ah. Entonces, o los, somos, hay 80 y pico millones de turistas. Que, de los turistas de 3 estrellas, uh-huh, ¿no? O de, de camping de 3, de 4 o 5. Entonces, no, claro, es simplificar. Tal, mucha gente se enfada conmigo por esto, ¿no? Porque yo siempre... O hay datos e información, o todo podemos hablar lo que quieras. Entonces, cuando te doy datos de este tipo, digo, hostia, y además normalmente cuadran. El CIS hizo un estudio, que ya sé que a veces se equivocan, ¿sabes? No, pero hizo un estudio sobre turismo y gastronomía y preguntó cuánto se gastaba la gente en ir a comer y tal, y del 70, de más de 70 euros solo salió el 5%, claro, que es lo mismo que sea. Pero es muy curioso que hasta 15 euros, que yo pensaba que iba a ser un 60-30%, es poquísimo. Porque, por desgracia, hoy la gente no puede pagar, mucha gente no puede pagar un menú diario en un bar. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era joven, 80 años, más o menos, todo el mundo, cualquier trabajador, iba a comer un menú de barrio. Nadie se llevaba el Tupperbar al trabajo.
Claro.
Nadie. Yo estoy de tu perro, en mi trabajo, tal. Hoy en día, por desgracia, no es así. Pero esto digo, uh-huh, que los discursos ligados siempre a la alta cocina son complejos, uh-huh, porque van ligados con todo el tema de cómo vive la gente.
Social,
normal,
económico,
¿no? Y,
claro,
y hay que entenderlo. Ahora, ojalá. Uh-huh. Yo siempre digo que uno de mis sueños sería que ir a un restaurante gastronómico de alto nivel fuera, ¿no? Enigma es un restaurante de mi hermano aquí en Barcelona, que lo más parecido al Bulli con disfrutar otro restaurante que está en Barcelona. En Barcelona tenemos 2 restaurantes de los mejores del mundo que hay. Lo que pasa es que valen 300, 350 euros. ¿Vale? Y ojalá pudieran ir por 30 euros, 20 euros. Ojalá. Como usted se imagina, la gente, seríamos muy malas personas. Bueno, si hiciéramos las cosas, ¿no? O se hicieran las cosas en alta cocina para que solo puedan ir la gente que tiene poder adquisitivo. Pero claro, las cosas cuestan lo que cuestan.
Claro, si estás dando un carabinero, caviar
y,
o
y lo después que sea. También hay quien se gasta el dinero.
No.
¿En qué? Porque, por ejemplo, ahora jugará el Barça en París, ¿no? Y va a ir gente, ¿vale? Va a coger un avión, se va a ir a París a ver el Barça.
Y se va a gastar 1.500 euros para hacerlo.
Y es su... Tal, y no estamos hablando de gente... No, solo no. De tal. ¿Qué pasa? Cada uno a su nivel, pues igual hay gente con autocar, ¿no? Pero aún con autocar. Y si tienes que tener tal, aún tiene un coste. Las cosas, los costes de las cosas son los que son y tal.
Oye, Ferran, ¿cómo ves tú por qué Italia tiene un producto internacional como la pizza? Francia tiene un producto internacional como el vino francés. Y España a veces le cuesta...
Estamos ahí. Los productos más exportables que hay, bueno... Por ejemplo, todo el mundo pensaba que las tapas, y yo también, era lo más exportable que hay, y hemos visto que no. De calidad, yo siempre hablo de calidad. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer un producto, unas tapas con productos del mar, es intocable. El producto del mar fresco. Y si lo quieres hacer con productos no tan baratos, vamos a poner unas croquetas, la mano de elaboración es muy alta.
Claro.
¿Vale? Entonces las tapas no es decir... Lo más exportable sería para mí el concepto de bar de comidas. Un bar de comidas, ¿no? O una casa de comidas, perdona. Una casa de comida. Que es un concepto que no está muy interiorizado ahora, antes y tal, ¿no? Que no es un bar de comidas.
¿Y cómo es?
Bueno, es como lo que... La comida que más o menos se puede comer en casa muy bien hecha. Bueno, okay. Lo que entendamos. Bueno, donde la mayoría es cocina tradicional, en un ambiente muy... No del lujoso, uh-huh, y donde el precio es asumible para muchos más millones de personas que el de alto. Entonces, este es el formato donde ofrecer los platos españoles, las recetas españolas, ¿no? Uh-huh. Y esto está empezando poco a poco. Por ejemplo, la paella ya empieza a estar, ¿vale? Aquello bastante todo el mundo. Bares de tapas hay muchos en el mundo ya, pero pocos muy buenos. Uh-huh. La tortilla de patatas, yo siempre he dicho que era nuestra pizza. Bueno, y estamos ahí poco a poco, tal, pero ten en cuenta que Italia nos lleva igual 40 años de distancia y Francia 70. Entonces, poquito a poquito, tal, tú ahora vas por el mundo y vas a una tienda donde venden vino, y ahora no sé, vaya, pero por ejemplo, hay 30. Cuando yo iba en los 90, habían 2 marcas. Entonces, ahí hay 30 que hay más, pero depende del lugar y tal. Entonces, poco a poco, ¿sabes? Que al final. las cosas no se hacen en un día, por muy internet que haya, ¿no? La gente piensa que tal. Entonces, buscar tal. Si tú te planteas el sushi, ¿por qué tiene tanto éxito? Joder, porque es muy fácil. Arroz y agua encima, no el pescado. Y el pescado, más o menos, hay en todos los sitios, ya, aunque sean de piscifactoría, ¿sabes? No, la mayoría de sitios normalitos de sushi son pescados de piscifactoría. El salmón, la lubina, tal. ¿El atún? No salvajes. No, el atún es salvaje, aunque hayan granjas, tal. Y no, y la mayoría de sushis sencillos, el atún te cuesta verlo.
Oye, Ferran, es una pregunta muy difícil. Estamos terminando ya la entrevista, pero ¿un restaurante en tu vida, aparte del Bullo, evidentemente?
No, ahora misma. Tengo la suerte que mi hermano, bueno, es tal, pero te digo, 4, 5, 6 restaurantes. Que hay un término que me gusta mucho, que son bullinianos tatuados.
¡Ah, me encanta!
¿Vale? Que son los bullinianos
que es como
que de verdad se creen bullinianos. Por el Bulli pasaron 2.500 personas y algunos de ellos son los cocineros más importantes que hay en el mundo.
¡Qué bueno, tío! Pero esto no te da como una...
Es bonito, joder, bonito a mí y al Bulli. Entonces yo tengo la suerte que la mayoría están en Barcelona. No todos. Entonces yo voy aquí, a Enigma cuando voy a tal, o a disfrutar, que son dos top, pero también yo creo que el restante de alta cocina japonesa en Occidente más interesante que hay es Dos Palillos, ¿vale? Un sitio que se llama Dos Palillos, que está Albert Roy, que fue 8 años jefe de cocina del Bulli, un mexicano de alta cocina creativa, es fantástico, el que se llama Come. Hay una taquería, ¿vale? Muy sencilla, cuidado, que si la ve gente que va, pero hecha por Paco Méndez, que es mexicano, y tal, que cuando querés, vamos a un grupo de 8 o 10 y no me quiero gastar mucho, voy bastante allí. Cuando quieren pegarme el lujo de marisco, Estimar, ¿vale? En Barcelona, sí, tal, pero hay Barcelona hay 30 o 40 sitios que yo me muevo, ¿vale? Que tengo la suerte de comer fuera. Porque yo, como he dicho antes, el único capricho de verdad que tengo es ir a comer fuera. El único, de verdad. Tal.
¿Y tú cocinas ahora, actualmente?
No, pero ni ahora ni antes. No, hay una confusión también que esto... Oye, tal, cuando uno tiene un equipo de 70 personas trabajando 40 y pico en la cocina, en el Bulli habían 3 jefes cocinas. 3. Mi trabajo era controlar lo que controlaban y, en cierto modo hacer de supervisor en todo el tema de la creatividad y participar, hacer un papel. Esta es la función. Malo si un restaurante donde hay 43 cocineros
tenga que cocinar.
Hay restaurantes más pequeños que sí, que el cocinero tal... Y es fantástico, ¿no? La verdad, a mí cocinar, es decir, reproducir cada día, no es lo que más me ha entusiasmado. Yo descubrí con el tiempo que a mí lo que me daba morbo y me daba ilusión y pasión era crear. Y yo utilizaba la cocina como lenguaje para crear, ¿no?
Ferran, es un lujo poder hablar contigo. También quiero mencionar el Bulli Foundation como una fundación fantástica. Donde...
Sí, sobre todo abrimos ahora el Bulli 1849, sobre todo, ¿vale? La segunda temporada, 1 de mayo, 12 de octubre. Y al que le haya interesado esta entrevista, le recomiendo que vaya a verlo. Primero porque está en un parque natural precioso, solo tal, y va a entender muchas cosas de las que hemos visto en un sitio que es un museo, ¿vale? Donde estaba el Bulli restaurante y un museo que se llama el Bulli 1846.
Desde Rosas hasta Cala Montjoy, una carretera que llegas a un sitio paradisiaco, que gente de todo el planeta cogía un avión para ir ahí.
Bueno, como la gente que para ir a ver en la final de la Champions League. No hay que dramatizar.
Eres muy humilde.
No, soy objetivo. No hay que dramatizar. Entonces, depende. Que normalmente las cosas especiales, muy especiales, hay un tipo de personas que las quieren vivir.
El podcast se llama La Fórmula del Éxito. Siempre termino pues un poco preguntándoles cuál es la fórmula del éxito a la gente. Hay gente que el otro día tuve a Pablo Dors, que es un fantástico escritor y filósofo. Me decía una mente tranquila, un cuerpo en forma y una casa llena de amor, ¿no? Yo le he leído algunas cosas que tú hablas sobre la fórmula del éxito.
Fue muy, como es normal, muy metafórico esto. Yo soy más pragmático y terrenal. No, yo he dicho antes, calidad, ¿vale? Lo que tienes que conseguir es calidad, buena gestión, actitud nueva. Para hacer esto, obsesión, ahí, ¿verdad? buena estructura mental, conocimiento, ¿vale? Estructura mental de conocimiento, pasión, ilusión, obsesión, esfuerzo, constancia, valentía, empatía, resiliencia. Podría ser un poquito más. No, que lo diga yo. Esto hay un consenso. Yo, todas las personas que he conocido, si alguna de estas patas le falla, van a tener problemas de estructura mental.
Uh-huh. Ferran Adrià, la receta última de la felicidad nos la has dado. Gracias por estar aquí. Mucha suerte y muchas gracias por venir al podcast.
Sí, muchas gracias.
Gracias.